Como cada año, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía elabora el informe de derechos humanos en la frontera sur. Y hoy tenemos al teléfono a Rafael Lara, uno de los coordinadores de dicho informe, para que nos cuente las conclusiones principales a las que han llegado. Muy buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros en esta mañana de
Placer.
sábado. Rafael, antes de entrar en los pormenores concretos de algunos temas que, bueno, pues estáis elaborando en este informe, si tuvieras que emitir una valoración general comparando la situación de incumplimiento de derechos humanos en la frontera sur de Europa, de este informe con respecto al de años anteriores, ¿cuál sería el balance del 2017?
Bueno, hay algunas cifras, ¿no? Que son los descensos de los flujos migratorios que llegan a Grecia e Italia, y eso tienen un origen, que es efectivamente el incremento de los controles, de la represión, la situación en Libia terrible, y por otro lado, correlativamente, el incremento de los flujos hacia España, que se han triplicado en el año 2017. Eso es el primer elemento. Y luego el segundo elemento es que, bueno, continúan el número de personas que pierden la vida de una forma estremecedora intentando llegar a nuestro país, ¿no? Esos serían dos elementos esenciales, ¿no? Que vienen a demostrar de alguna forma, que es un poco la conclusión del informe, que esas políticas migratorias que se vienen aplicando en nuestro país desde hace 25 años, pues verdaderamente provoca muchas muertes, mucho sufrimiento, pero además es que no consiguen el objetivo para los que teóricamente están, es decir, para evitar que vengan los migrantes, ¿no? Entonces, realmente habría que reconsiderarlas de fondo y plantearse que es necesario otras políticas diferentes a las que en este momento se están llevando a cabo.
Claro, de hecho bueno, pues este dato desolador, ¿no? Que tú ahora nos acabas de plantear como una de las principales conclusiones del informe, de que, bueno, pues ha aumentado un 150% las personas que han fallecido intentando llegar a España solo en lo que va de año, y el año pasado pues era la misma tendencia. Y bueno, habéis registrado en torno a esto una propuesta de iniciativa parlamentaria en el Parlamento andaluz pidiendo vías legales y seguras, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Sí, efectivamente, lo primero es señalar que la situación en la frontera sur, en concreto en las provincias de Granada y de Cádiz, está siendo verdaderamente caótica en estos meses, hasta el punto de que en estos días en Cádiz estamos registrando cómo los centros de internamiento están saturados. A los inmigrantes que llegan a las costas, que se han duplicado o triplicado en estos meses, son enviados a comisaría, apenas identificados, soltados con una orden de salida obligatoria, que se llama, es decir, diciéndole al inmigrante: mire usted, váyase usted a la calle, pero ya sabe que se tiene que ir de España, que es como un brindis al sol, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas criaturas se ven abandonadas en las calles de Granada, de Cádiz, de nuestras localidades cercanas, incluso hasta el punto de que, por ejemplo, en la localidad de San Fernando, pues hemos visto como decenas de inmigrantes eran soltados de la comisaría de esa localidad, y han tenido que recorrer 12 kilómetros o 13 kilómetros por la autovía que une San Fernando con Cádiz para llegar a una asociación ONG que los atendiera. Es decir, absolutamente abandonados, tratados con indignidad. ¿Por qué? Pues muy sencillamente, porque el gobierno no pone medios suficientes para atender los flujos migratorios. Si nosotros, una modesta ONG del sur, somos capaces de prever que, como dijimos ya en enero de este año, que las tendencias del año pasado se iban a mantener, que se iban a incrementar los flujos migratorios debido a las políticas que se están desarrollando en Europa y también la crisis existente en Marruecos, ¿no? Pues si nosotros somos capaces de preverlo, que somos una modesta ONG, ¿cómo es que el gobierno no es capaz de poner medios y prever efectivamente la llegada de personas? Así que no tenemos, no ya para atenderlos dignamente y para con un poquito de humanidad darles un una cierta acogida como seres humanos, sino que además, incluso desde el punto de vista suyo, represivo, cuyo único objetivo es encerrar a las personas que llegan, pues ni siquiera para eso tienen capacidad. Es decir, es un verdadero caos, un desastre absoluto la gestión de los flujos migratorios. Este gobierno que acaba de irse se ha ido haciendo con respecto a las migraciones lo único que sabe hacer, es decir, maltratar a los inmigrantes. Es verdaderamente escandaloso lo que está sucediendo en nuestra frontera sur.
Claro, Rafael, esta situación de que tú muy bien nos describías, ¿no? Que acaba en caos y que ha supuesto un incremento de las llegadas y de las muertes, porque se tiene que llegar en muy malas condiciones al territorio nacional. Vosotros en el informe analizáis algunos aspectos que consideráis que han tenido gran importancia en este, bueno, quizá cambio de las rutas, ¿no? Uno de ellos es el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía, y otro es, pues, ese acuerdo entre Italia y Libia, que cerraba por otro lado las fronteras. Ya desde el acuerdo, ese acuerdo llamado de la ignominia, ¿no?, entre la Unión Europea y Turquía, que se firmó en marzo de 2016, ha pasado pues bastante tiempo. Tenemos ya 2 años de, bueno, pues de puesta en funcionamiento, y se puede hacer una valoración, y vosotros la hacéis en el informe. ¿A qué conclusión llegáis con todo esto?
Bueno, la conclusión es que efectivamente, por un lado, sí que es verdad que se ha producido un descenso de los flujos migratorios que han llegado a Italia y que han llegado a Grecia, en un 60%, pero que sin embargo la situación de violación de los derechos humanos, tanto en Turquía como en Italia, es verdaderamente dramática, con situaciones dantescas y con otro elemento, con la consecutiva represión hacia las personas que ayudan a los inmigrantes, que intentan salvar vidas, tanto en Grecia, como vimos con Pronair, como en Sicilia, cuando detuvieron el barco de Astib. Entonces, verdaderamente está un poco el elemento central. Particularmente dantesco es la situación en Libia, es decir, Italia y la Unión Europea ha llegado a un acuerdo con Libia para que sea la propia Libia, con agentes incluso italianos y con el refuerzo económico que le han dado al gobierno de ese fantasma que existe en Libia, pues para patrullar las costas, y entonces están provocando una situación terrible, porque es que estos países, que son países fallidos como Libia, pues no respetan ninguno de los mínimos estándares de derechos humanos del mundo, de tal forma que la única el por qué han conseguido que no salgan migrantes de Libia, simplemente pues desde matar personas, disparos en fuego real, encierros en condiciones verdaderamente infrahumanas en el desierto, en algunos exteriores de la ciudad de Libia, el que en este momento se están vendiendo, como han denunciado la propia ONU, inmigrantes que lo han convertido en esclavos. Es decir, ante esa situación es lógico que las personas que quieren llegar a Europa y que van a seguir intentando llegar a Europa, vuelvan a intentar aquella ruta que se abandonaron no se abandonaron nunca, pero de alguna forma descendieron las personas que llegaban a través de la ruta más corta, que era el Estrecho de Gibraltar. Por eso se han incrementado tanto los flujos hacia, y como decía, están intentando venir en condiciones verdaderamente terribles. Aquí es raro el día. Hace unos días han muerto unas criaturas, también en Canarias hace pocos días también murieron otras criaturas, porque vienen en condiciones absolutamente frágiles. Hace 2 semanas se interceptó a un pobre chaval que se estaba ahogando, que venía en una tabla de surf. Es decir, que es que estábamos en la situación más precaria. Por eso nosotros, cuando hemos registrado esta petición en el Parlamento andaluz, lo que queremos, por un lado, es que el Parlamento andaluz presione al gobierno central para que verdaderamente haya unos cambios en las políticas migratorias que permitan que se establezcan vías legales y seguras y procesos mínimamente dignos de acogida, aparte de que la Junta de Andalucía efectivamente también asuma sus responsabilidades en temas que son de su competencia, como por ejemplo la atención digna a los menores no acompañados, que también este año 2017 y en lo que llevamos de este año está dejando mucho que desear.
Sí, terrible es lo que nos cuentas, y bueno, y cómo está quizá empeorando toda esta situación de las personas migrantes, que cada vez llegan con más fragilidad y más necesidades, pues llega a ser verdaderamente bochornoso la denuncia sobre que todo esto, además, es un negocio. ¿En qué consiste este negocio de la inmigración que entidades como la vuestra pues ya lleváis un tiempo denunciando?
Bueno, la verdad es que una de las razones, nosotros decimos muchas veces que no entendemos cómo se mantienen políticas fracasadas. Si los encargados de la gestión de los flujos migratorios fueran de una empresa que tiene que obtener beneficios, los echarían a todos, porque verdaderamente 25 años aplicando los mismos criterios y las mismas políticas, y que esos criterios, ya digo, no solamente maltraten a los inmigrantes y produzcan mucha muerte, sino que además no sirven para nada, no son eficaces, no consiguen ningún resultado, verdaderamente es para pensarse qué están haciendo. ¿Por qué no se mantiene? Efectivamente, se ha llegado a un punto en que las políticas migratorias actuales, basadas en el cierre de fronteras y basadas en el encierro, en la detención y encierro de todas las personas que llegan, son políticas que se han convertido en una especie de dogma, que nadie en la Unión Europea, esos hombres de negro que nos gobiernan, son capaces ni siquiera de reflexionar sobre ella, pese a las numerosas propuestas a nivel europeo y a nivel de España que hacemos las muchas ONG, diciendo que es posible, sin que esto se venga abajo, gestionar las cosas. Es un dogma, se ha convertido en un dogma. Le han comprado el mensaje a la ultraderecha y lo han convertido en políticas oficiales de los gobiernos estatales. Eso es un elemento. Pero hay otro elemento que él que señalabas, que permite que se continúen estas políticas, y es que hay numerosos intereses económicos de empresas que se dedican efectivamente a la seguridad en la frontera y que y reciben sustanciosas subvenciones y compras de materiales o construcciones o gestión o patrulleras o aviones o drones para el control de fronteras, que forman hoy un poderoso lobby que a nivel europeo, bueno, solamente que señalar que, por ejemplo, Indra se gastó 6 millones de euros en el lobby en el Parlamento Europeo y ante la Comisión Europea para evitar que se modificaran las políticas europeas o se relajaran los controles que se están produciendo. Son empresas como esta que he señalado y otras muchas, hasta la propia Airbus, que reciben muchísimos contratos de la Unión Europea y del Estado español y que son los primeros interesados en que esto siga así. Es decir, que no solamente estamos ante una convicción ideológica, que la hay, sino que también estamos ante una, porque no tiene otro sentido que convicciones ideológicas falsas, sino también hacia un mercadeo, hacia una explotación del tema de los flujos migratorios por parte de estas empresas y de muchos intereses creados que hay en torno a ellos.
Una política de extranjería pues inhumana, ineficaz, pero sí parece que bastante suculenta económicamente para algunas partes, ¿no?
Definitivamente.
El tema de las devoluciones en caliente, la situación de las mujeres porteadoras o los CIE es otro de los aspectos que abordáis en vuestro informe. Con respecto a las devoluciones en caliente, tenemos, bueno, pues una norma europea, una declaración en la cual pues se planteaba que eran ilegales, y sin embargo pues ha cambiado o no ha cambiado la situación después, bueno, de esa declaración.
Efectivamente, en el informe se recoge este tema. Es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obliga al Estado español, y el Estado español dice que como ha recurrido esa sentencia, pues no está obligado a cumplir hasta que no se afirme. De tal forma que incluso una sentencia como la del Tribunal Europeo, que es poco sospechoso de tener intereses aquí en España ninguno, pues resulta que este gobierno, el que ha salido, no es capaz de cumplirla, sino que por el contrario ha continuado en la práctica sus políticas de devolución en caliente. Es posible que haya alcanzado algunos centenares de personas esta práctica en las fronteras de Ceuta y Melilla, y es una práctica, como se sabe, inhumana, es una práctica, como ha dicho el tribunal, viola los derechos humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos, y que sin embargo este gobierno inhumano, ya cuando digo este gobierno, estoy pensando en el que ha pasado, ¿no? El gobierno que hemos tenido hasta ahora.
Sí, sí, ojalá, todo va tan deprisa.
Ojalá que, efectivamente, todo va deprisa. Ojalá que este nuevo gobierno que entra tenga una mayor sensibilidad hacia la gestión de los flujos migratorios. Voy a ser muy sincero, en este campo soy muy escéptico, somos muy escépticos, porque verdaderamente es que hay una especie de consenso político, de razones de Estado, en el que participa y que ha participado históricamente el Partido Socialista, de tal forma que cuando gobernó el Partido Socialista en España no hubo cambios significativos de ningún tipo en cuanto a la gestión de los flujos migratorios de una forma que se acercara a los estándares de derechos humanos. Ojalá esto haya cambie y la esperanza es lo último que se pierde. Yeah. Pero verdaderamente es una razón de Estado, es decir, que aquí se trata de hacer lo mismo que se hace siempre, porque le hemos comprado el mensaje a la ultraderecha y porque hay muchos intereses económicos en juego y nada cambia, desde luego, por nuestra parte y muchas ONG, como hemos hecho en el Parlamento andaluz, como se ha hecho en el Parlamento estatal, porque se ha hecho llegar también este informe a los grupos políticos a nivel estatal, pues bueno, ojalá esto cambie, ¿no? Pero ya digo que la sinrazón, la crueldad, la inhumanidad, la falta de respeto de las leyes por parte del gobierno que acaba de salir ha sido abrumador durante estos años y en particular con una cosa tan evidente como las devoluciones en caliente.
Lleváis años haciendo este informe, Rafael, lleváis años denunciándolo públicamente, llevándolo a los distintos parlamentos, regional, nacional. ¿Ha habido alguna reacción hasta el momento, por lo menos de este que o todos son buenas palabras o ni siquiera buenas palabras?
Bueno, en el Parlamento andaluz, que por poner una cosa cercana, de la reunión que mantuvimos con todos los grupos excepto el Partido Popular, en el Parlamento andaluz la verdad es que la recepción fue bastante positiva. Sabíamos, o sea, que no hubo ningún espante descortés sobre lo que decíamos nosotros. Sabemos que hay partidos que no comparten nuestro punto de vista con respecto a este tema, como ya he señalado antes. Pero bueno, creemos que tanto nosotros como muchas ONG, que no somos nosotros solos, hay muchas ONG que trabajan en este tema y en la que tenemos un punto de vista absolutamente coincidente, y todos y todas estamos sistemáticamente presionando a la clase política para que se hagan modificaciones. Con pequeñas modificaciones se puede hacer que las personas vivan más dignamente, nada más con acoger a los que llegan con dignidad, de no dejarlos tirados en la calle, de no meterle en un CIE inhumano y expulsarlo a los 4 días, sino simplemente con atenderlos dignamente. Pero desde luego el trabajo tiene que ser ir hacia un camino de que facilite las vías legales y seguras para la llegada de refugiados y de personas migrantes. Y esto es un derecho humano. No podemos andar diciendo es que van a venir, es que van a dejar de venir, es que entonces vete a saber cómo lo gestionamos. Lo que está claro es que estamos gestionando lo fatal y que además se está generando un caos absoluto, por lo tanto es mejor que reconsideremos lo que se está haciendo. Esperemos que efectivamente los nuevos aires políticos con más influencia de posiciones progresistas puedan hacer que por lo menos algunas modificaciones se introduzcan en estas políticas migratorias tan inhumanas y crueles.
Pues muchísimas gracias, Rafael. Seguiremos atentos porque este es un tema que en este programa nos interesa mucho. Y gracias a vosotros también por esa tarea de denuncia y esa tarea de apoyo cotidiana. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y gracias por prestar el altavoz a esta cuestión que muchas veces con tanta vorágine política queda como sepultada entre las noticias de cada día que vuelan. Así que muchas gracias a vosotros.
A vosotros un abrazo.
Hasta luego.